4557. Email jorgehoracionaya@yahoo.com.ar.
Más participación en el invierno.
Radio Federal Bolívar.com.ar.
Once horas seis minutos, casi siete. Y señoras y señores, llegó con su caballo bayo el contador Néstor García. ¿Qué tal, contador? Muy buenos días, un placer.
¿Qué tal?
Que venga dos viernes seguidos ya.
Ya esto es, ya esto es para el Emmy.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, no, yo no, creo que ya estamos batiendo récords.
Es terrible, sí.
Y eso, y guarda que estamos por entrar en las vacaciones de invierno ahora, así que...
¿Que se va de vacaciones?
No, yo no, pero ah, bueno, pero son vacaciones, hay que tomárselas.
¿Cómo hay que tomársela?
Lógico, no, ¿para qué son? Perdón, vamos a ser técnicamente correctos.
Sí.
Es el receso escolar de invierno.
Receso escolar.
Claro.
Usted no está yendo a la escuela.
No, pero uno siempre es un niño y siempre aguarda este bueno, tipo de cosas con la ansiedad.
Bien.
Ahora empiezan el lunes, bueno, entonces uno verá ahí que cómo hacemos.
Veremos. El lunes este empieza, ¿no?
El lunes, sí,
este
sí,
lunes,
sí.
Este lunes.
Lunes son dos semanas.
Voy a pensarlo, ¿eh? Voy a pensarlo.
¿El receso escolar de invierno?
Dos semanitas.
Claro. Bueno, pero yo tengo un pasado escolar,
sí.
no solo como alumno, sino como profesor, como
lamentable.
Docente.
¿Cómo?
Como profesor, como docente.
Lamentable.
Sí, lamentable, pero bueno, pero está ahí, o sea que yo creo que me lo merezco.
No sé, habría que opinar, eso tendría que opinar alumnos,
los ex alumnos
suyos. Yo conozco a alguno de ellos.
Y bueno, sí, yo los conozco a todos.
Sí, yo
pero
sé,
no, tengo buen trato por lo general, no
¿sí?
tengo. Sí, no es...
Bueno, ¿no tuvo ningún problema con ninguno?
¿Eh?
¿No tuvo ningún problema con ninguno? Veo que algunos profesores son medio...
No mantengo ningún problema con ninguno. Cuando hubo...
No, digo en el momento.
Sí, pero lo solucionamos en el momento.
¿Cómo lo solucionaron?
Ahí quedó.
Depende.
No, ahí quedó, ya está.
Está
no, pero por eso digo, o sea, creo que me merezco gozar de unas merecidísimas, no vacaciones, insisto, que receso escolar, que es un receso que permite la introspección de la acción de cada uno.
Sí, me imagino.
Nuevos planteamientos, ¿no es cierto?
Se va a poner a reflexionar, a pensar,
claro,
a filosofar.
Claro. Ese tipo de cosas. Bien.
Dejemos la pavada, vamos.
no es pavada.
Vamos a la cosa seria.
Estoy pensando en serio ahora.
Vamos a la cosa seria, a ver.
Bueno, vamos a la cosa que es serio acá.
Sí.
Vivimos en Argentina, ¿no? O querer la cosa seria. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 8 días? Hay dos o tres frentes abiertos, hay complicaciones que hacen que cruje un poquito la denominada estabilidad económica, que a juicio de los economistas no es tal, ¿no? A juicio de economistas.
Pero lo escucho mal, no sé por qué lo escucho mal.
Espera
un segundo, a ver.
A ver, dale.
A ver, ahora. Ahora directamente no lo escucho, a ver. Ah, bárbaro, no lo escucho directamente ahora. No. A ver, bueno, vamos a poner un poquito la columna y vamos a ver qué pasa. Espera, a ver. Bueno, a ver, contador.
Hola.
No grite y está bárbaro.
No, bueno, pero era para hacer la prueba, qué sé yo.
No, está bárbaro.
Como esto es a pedal todo,
no, viene como saturado el sonido, como si que está muy cerca del micrófono.
No sé, pero si me alejo mucho, viste que no se escucha.
No, ahí está bárbaro, ahí, ¿ve? Ahí
suena bien.
Ahí está perfecto.
Bueno.
Bien.
Y esto es lo que pasa con estas cosas a pedal, ¿no? Pero bueno, antidiluviana.
Usted sabe que la tecnología se maneja sola. Usted puede pretender...
La tecnología sí, pero
usted puede pretender algo.
Poner un poco de tecnología, porque...
Usted puede pretender algo. Puede pretender, no sé, comunicarse por Internet. Ahora, si Internet no quiere, no quiere.
Ah, no, no, no.
Eso,
No, pero
acostúmbrese. Y en la Argentina, más todavía.
Claro. No, hay bueno, sí, hay países que son peores. En eso hay países que son peores. Pero bueno, sí, nosotros estamos bastante mal con las coberturas, con Internet, con los celulares, con ese tipo de cosas. No. Argentina no es de los más...
Un poquito atrasado estamos.
Un poquito atrasado, sí, que sea, unos 20 años.
Sí, más o menos, póngale.
Y bueno, hay que poner alguna cifra, ¿viste?, para situarnos.
Exacto.
Si no estamos hablando. Bueno, decíamos que esta semana habían pasado, esta semana, estos últimos 10 días,
sí,
tres o cuatro cosas que habían atacado la mal llamada estabilidad económica y todo lo que el gobierno se empeña en mostrar, ¿no? O en que propagandizar. Bueno, no voy a hablar de las leyes que se aprobaron, vamos a tener que esperar el veto y ver qué ocurre y cómo sale todo eso.
Sí, sí, sí.
Cómo sale el berenjenal ese, porque si no estaríamos entrando en suposiciones y no
sirve.
No lleva, no, porque no nos llevaría nada, si afecta o no el equilibrio fiscal. Yo creo que no lo afecta porque no es plata del gobierno central, pero fundamentalmente lo que es, esto sí podríamos hablarlo, hay una pelea con los gobernadores con relación a repartos de fondos que en principio son provinciales y que el Estado nacional se queda y no coparticipa.
Los famosos ATN.
Sí, bueno, están ahí en los
Te iba a preguntar por qué los famosos ATN, porque en realidad los ATN los manejaba, por lo menos el gobierno anterior, los manejaba a gusto y piacere de cada uno. O sea, le daba a un gobernador una cosa, al otro otra, al otro nada.
Bueno, no, acá lo que se pide es más, sí, pero eso ha sido siempre así. Pero acá lo que se pide es, a ver, ¿qué son los ATN? Son los adelantos del Tesoro de la Nación, ¿no?
Sí.
De Nación. ¿Cómo se conforman? Bueno, las provincias, cada uno cede una partecita de los impuestos coparticipables que les corresponde, conforman un monto, que es este monto de ATN. Insisto, las provincias ceden, por lo tanto es plata de las provincias, arranquemos de ahí. Y el Estado, cuando hay una catástrofe o hay algo que ocurre y que la provincia por sí sola no puede que pagarla, acude en auxilio de las provincias o de los municipios de la República Argentina a través de la utilización de estos fondos.
Digamos, para sacar un poquito de la sonrisa, hay veces que esos desastres no son naturales, son los gobernadores, entonces...
No, bueno, no importa, es plata de ellos, así que...
Te quiero decir.
Pero yo con mi plata hago lo que quiero.
Sí, bueno.
Está bien. Pero, y yo dije las municipalidades porque también son auxiliadas, en este caso, por intermedio, o sea, los ATN siempre tienen que ir a las provincias.
Sí.
Y las provincias automáticamente, porque sale de esa forma la resolución, baja automáticamente a el municipio, ¿no? O sea, es un fondo para...
de auxilio.
Para paliar situaciones impensadas, sí, qué sé yo, cualquier cosa.
Me acuerdo el
otro de la vez, hace unos meses atrás, ahora creo que está en cámara el caso, o en corte, no sé, leíamos un juicio que había perdido una municipalidad vecina, Deró, por un contagio involuntario de SIDA en un una operación, sí, en un paciente.
Sí. Fue muy conocido el tema.
Bueno, muy conocido, muy charlado, muy hablado, incluso con profesionales de acá de Bolívar. Ese es un caso que al municipio, por ejemplo, le podría costar una cantidad de millones de pesos que harían saltar las arcas del municipio o al menos las comprometerían mucho, ¿no?
Sí, seguro.
Ese caso puede ser también paliado, por ejemplo, con la ayuda del Estado a través de la utilización de los ATN. Si es que quisiera, si es que se dieran situaciones, si es que se termine el juicio. Bueno, todo lo que hay acá, ¿no? Otra comuna vecina, la de Pehuajó, también tiene un juicio con profesionales locales por ofensas y no sé cuántas cosas, y hay en danza. O sea, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque no es solamente que se inundó, que le cayó un rayo, que...
Sí, hay otras situaciones
normales, comunes, entre comillas, comunes que por ahí requieren un auxilio financiero extra.
Sí, sí.
Bueno, entonces, los que gobernadores lo que piden, bueno, mira, de esa parte que yo estoy dejando un poco, quiero no dejar tanto. Quiero dejar un poco menos. O sea, sí, de mi plata quiero sacar un poco para mí. Y después hay un fondo que se cobra cada vez que echan un combustible, que utilizan un combustible. Ahí se paga un impuesto que integra, vamos a llamarlo, un fondo de combustible.
Sí, sí.
Que debería ser enviado a las provincias, porque el objetivo de ese fondo es la conservación y mantenimiento de la red vial. Provincial y nacional, fundamentalmente la provincial.
Sí.
Ahora va a tener que ser la nacional también, por lo menos porque no existe más vialidad, o sea que no tendría o no tiene ya más rutas a cargo el Estado, más allá de que va a licitar con peaje, etcétera, etcétera,
sí,
etcétera.
Son 10.000 kilómetros.
10.000 kilómetros que aparentemente se licitarían todavía, no está
terminado el tema, digamos.
No está empezado el tema, porque no...
Es una forma de decir, no está terminado el tema.
Entonces, le dicen, bueno, mirá, vos no lo vas a usar, no te quiero desfinanciar totalmente, pero parte de eso... Como nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de cosas que antes no nos hacíamos cargo, envíanos estos fondos. Se entiende que lo que las provincias piden es bastante lógico. Dice, escuchame, vos no podés hacer tu equilibrio fiscal con mi plata. Hacelo con la tuya.
Sí, arreglar las rutas también, ¿no?
Bueno, pero para arreglar las rutas de... La Nación va a hacer todo este tema de los 9.000 kilómetros, de los 10.000 kilómetros,
que se
liciten pim, pam, pum.
Sí.
Y con lo de las provincias piden esos fondos precisamente destinados
¿Pero lo estaban recibiendo?
No, porque se los paró.
En el 23, digo, ¿lo estaban recibiendo, por ejemplo?
Supongo que sí. ¿Y
qué ruta arregló la provincia de Buenos Aires?
No sé.
Yo todavía no...
No, pero pará. Estamos mezclando cosas.
Sí, bueno, pero tenés que
estamos mezclando cosas. Acá hay un gobierno
que te corresponde.
Nacional que se queda con plata que no le corresponde.
Bien, vos
punto.
Pedís los fondos que te corresponden.
Y después, los habitantes de la provincia de Buenos
Aires...
Para
hacer lo que te corresponde.
Y los habitantes de la provincia de Buenos Aires le reclamarán a su gobernador, como corresponde, si arregló las rutas o no. Pero no tiene por qué quedarse con mis fondos el gobierno central a cuenta de que no, el equilibrio fiscal no se negocia, no hay equilibrio fiscal, en principio no hay equilibrio fiscal, pero bueno, más allá, ya es una cuestión técnica, ¿no? Pero que las deudas superan y crecen y es un equilibrio con deuda, entonces no hay equilibrio fiscal cierto y concreto, pero no importa, eso dejémoslo porque... Le estoy pegando a este cable.
Le pegas el cable. Estás muy nervioso.
No, soy gesticulador.
Estás muy alterado. Con el cierre de listas.
Sí, vos sabés que eso me preocupa. No, No me deja dormir, no me deja dormir. Vos sabés que estoy muy preocupadísimo.
Me imagino.
Realmente me interesa tampoco. Pero bueno, más allá de eso, no, soy gesticulante cuando hablo, ¿viste?
Sí.
Capaz que eso viene de mis años de docente que hacen que me merezca las vacaciones.
Muy bien.
Pero bueno, volvemos a otra cosa.
No.
Bueno, ese sí es un tema que se va a discutir bastante, el de las provincias y esta ley. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Las provincias están muy enojadas por el ninguneo que se ha hecho de ellas y por la forma como se manejan estos fondos que realmente les corresponden a las provincias. Pero vamos a ver qué sale, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se veta, qué es lo que no se veta. Está todo junto, pues está el aumento de jubilado. Está... Bueno, hay todo un minestrón,
sí,
ahí
lo,
que
lo
vamos
metieron a ahí a propósito.
Vamos a ver, es que yo creo que sí, pero está bien.
No, o sea, está bien.
Son armas de defensa de cada uno.
Pero está bien, es la política.
Es política, y todo es
política.
Todo es política.
Es la política.
Todo es política.
Son formas de política, de hacer política.
No son formas, pues es que...
Yo te meto a votar lo de los jubilados junto con vos y decís, ¿cómo no van a votar los jubilados? Y ya que estamos
pero están por separado.
Por supuesto que están por leyes separadas, pero no te quiero decir,
en
la misma sesión, después te dicen, no, pero mirá, no votaron.
Hay una verdad de perogrullo muy, muy, muy vieja, yo la vengo escuchando hace bastantes años.
Sí.
Tengo algunos añitos en política.
Sí.
Sí, 6 o 7 años, tampoco tengo tanta edad como para tener tantos años.
En política sola, sí, dale.
Pero, ¿qué dice? Que la política es el arte de lo posible.
Sí, siempre se dijo eso.
Entonces, dentro de lo posible yo trato de manejarme con mis posibilidades.
Está bien.
Vamos a otra cosa.
Sigamos.
Hay un problema actual con el dólar. Hay un problema actual con el dólar que está muy, muy, muy conversado por los economistas, que la plaza está como teniendo ahora dinero para invertir y no quiere invertir demasiado en bonos del Estado y se vuelca al dólar.
Sí.
También se dice que es la dolarización previa a las elecciones, ya que todos te indican que después de las elecciones, todos los economistas te indican que después de las elecciones es muy posible que haya una devaluación pequeña, mediana, no creo que sea grande,
bueno,
pero pues, algo van a tener que ajustar.
Ya pasó con Macri, ¿no?
Sí, van a tener que hacer algún ajuste porque el piso del dólar hoy por hoy está en 1.300 pesos. O sea, no, lo que se negocia. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Estado sabe que tiene que mantenerlo hasta octubre de alguna forma. Vos fijate que hubo un blanqueo que entraron dólares y se los gastaron. Hubo un préstamo del fondo, entraron y no estaban porque las reservas, bueno, después hablamos de las reservas. Piden a la gente que saque la plata de los colchones, no la saca nadie, no ha tenido éxito esta convocatoria.
No,
hasta
una ley que blinde.
No, igual no va a tener éxito.
Bueno, pero quiero decir,
No sé
si va a tener más o un poco más de éxito, por ahí tiene.
No, yo calculo que hasta para ver habría que... ¿Vos viste que dicen que al cojo se lo conoce andando? Y yo creo que la gente no es tonta. No es tonta, que se quema con leche, ¿viste? Que ve la vaca que llora.
Sí, por eso te digo que espera la ley, una ley que blinde todo eso.
Una ley y ver cómo sigue el gobierno.
Bueno, desde ya, eso desde ya.
Porque más allá del blindaje, sí, es muy lindo, yo sé que no me van a venir a hacer nada por estos dólares, pero, ¿y si después me quedo en Pampa? Sin que me pase nada, ¿eh? No voy a ir preso, no voy a tener, pero en Pampa. Y bueno, yo mi consejo profesional sería el de siempre, ¿no? Desencillar hasta que aclare. Esperar. Para evitar que el dólar siga aumentando, el gobierno apeló a dos medidas desesperadas, porque son las dos medidas que, vos sabés, son las dos, qué casualidad, ahora que lo pienso, estamos hablando de la política, son las dos medidas que más criticó el presidente cuando aspiraba a la presidencia, que son los contratos de futuro. O sea, yo te vendo dólares a futuro, te vendo dólares a 1.200 pesos. Vos comprás dólares a 1.200 pesos.
Sí, sí.
Suponete que cuando te los vendo a noviembre, yo lo planché, todos los que compraron, planché a 1.200 pesos. Si en noviembre el dólar está a 1.300 pesos, yo tengo que pagarle a cada uno 100 pesos más por cada dólar que ha comprado.
Se entiende.
O sea, estoy contrayendo una deuda a futuro para planchar el dólar hoy. Es muy peligroso, es muy peligroso. Y lo criticaba mucho el presidente, ese tipo de cosas. Y después lanzó una aspiradora, digamos, salió a aspirar pesos del mercado, para evitar que se volcaran al dólar. Para que funcionara esta aspiradora, necesitó, por supuesto, poner un cebo atractivo. Ese cebo fue una tasa de interés muy alta, que bueno, sí hizo atractiva la inversión en pesos, pero tuvo que salirse de todo lo que habían dicho, que no regulaban las tasas, que no iban a intervenir en el mercado, que las tasas eran libres, que el banco no sirvió, tuvieron que intervenir en el mercado y pusieron una tasa de referencia bastante alta, para hacerla suficientemente atractiva, porque si no, tampoco nadie iba a invertir, ¿no? O sea, esas cosas están impactando en el mercado fuertemente, básicamente en lo que hace a la confianza de el mantenimiento del plan y de las medidas.
Ajá.
Además, en todo esto están convergiendo dos cosas que se están charlando mucho en el exterior, más que en Argentina. En Argentina sabemos que el periodismo va para un lado u otro, de acuerdo a cómo alumbren. Y alumbren,
sí,
ya
sí,
saben
sí, sí.
A lo que me refiero.
Se entiende claramente.
¿Qué son? El escándalo del fondo de inversión Libra, del cual hay una investigación abierta en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y en Argentina no está avanzando la investigación por el Congreso, porque el presidente de diputados, Menem, se niega a poner la comisión en funcionamiento. Hay una comisión conformada que le falta, bueno, el arranque de parte del presidente uh-huh. de la Cámara. Esto es, lamentablemente, es así, tiene que funcionar de esta manera.
Sí.
Y el presidente de la Cámara se ha negado a hacerlo. O sea, yo no sé si cuál es la intencionalidad, ¿no? O sea, yo no quiero pensar a priori mal de nadie, ni de Menem, ni de Milei, ni de nadie, hasta que se demuestre este tipo de cosas.
Uh-huh.
Pero a mí me parece que cuando uno está involucrado en este tipo de cosas, uno lo que buscaría, si está tranquilo, uno lo que buscaría sería salir de este tipo de cosas lo más rápidamente que pueda. Y decir, che, vieron que yo no era yo. Acá pasó otra cosa, pero yo no. Pero se está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y esas vueltas, esos meandros que se hacen en el camino, lo único que hacen es salpicar barros para los costados. ¿Sabes qué? Cuando el camino está feo y vos, cuanto más vueltas das con la camioneta o con el tractor o con lo que fuera, más barro vas a ir tirando. Esto es lo mismo. Yo no sé por qué el Estado, no el Estado, el gobierno no se apuró a limpiar su nombre, por decirlo de alguna manera, rimbombante.
Sí, sí. Sí.
Pero ¿por qué no solucionó rápido? Si es como realmente dicen y no hay por qué desconfiar a priori, insisto, no hay por qué desconfiar a priori, porque nos dijo, bueno, investiguen, a ver qué pasa, a ver qué encuentran. a ver qué. Y solucionás, salís. Pero no, está, y en Estados Unidos ya se ha abierto, hay abierto dos juicios, perdón, no uno, hay dos juicios abiertos, en uno de ellos está involucrado, involucrado, acusado, como quieran decirle, el ministro de Economía argentino y el presidente argentino.
Sí.
Es muy grave en el exterior esto, aunque a uno le que parezca, mirá, que yo... Es muy grave, es muy grave. Ellos se lo toman muy, muy, muy en serio. No significa que los yanquis sean los campeones de la ética, Nada que ver, porque ellos tienen sus chanchullos por ahí. Pero se lo toman muy en serio y esto está complicando mucho. A todo esto, el otro día viene también y un socio muy conocido del gobierno, incluso el que lo representa en algunas cosas en Estados Unidos, para colmo, volvemos a Estados Unidos, que es el socio estratégico de este gobierno, viene y estalla el escándalo de las valijas. Las valijas que entraron sin que se revisaran. Sí. Que después, curiosamente, el piloto del avión, empleado de la empresa que es de este amigo del gobierno, dijo que las valijas eran de él. O sea, no lo creyó nadie. No lo creyó nadie. Pero otra cosa, que en lugar de simplificarla, darla a investigar, bueno, mire, acá están las cosas, investiguen, vean qué hay, también se oculta y se mete ahí. Y todas esas cosas repercuten feo en el exterior. No nos olvidemos que el viejo dicho, ¿no? Que no solamente hay que ser la mujer del César, sino que hay que parecer ser la mujer del César.
Sí, sí.
Y acá es lo mismo, no solamente tenemos que parecer ser un que país serio, encaminado, lo que fuera, sino que además hay que ser un país serio, encaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Dos cositas. Ya me está dando todo, ya, ¿no?
Sí.
Me faltan las vacaciones. Un dato que salió junto con que salió junto con todo el fárrago de cosas de la inflación y cuánto aumentaron las cosas, un índice de inflación que la gente dice, pero cómo, si la inflación es tanto, ¿por qué a mí cada vez me alcanza menos? Y bueno, mijo, la inflación sí fue del 1,6, pero los servicios a el hogar fueron del 3,7, luz, gas, etcétera. Con relación a esto de luz, gas, en el AMBA, el gasto en gas, luz, agua y transporte para la familia durante el gobierno de Milei aumentó un 600% en este año y medio, un 600%. Esto son datos brindados por el Observatorio de Subsidios y Tarifas de la UBA y el CONICET. O sea, es gente seria la que elabora esto. No digo que no sean serios los que hacen lo del INDEC, pero cuando se habla de por qué la plata me alcanza menos y la inflación, bueno, es esto, ¿no? Porque por ahí bajaron las zapatillas Topper, pero te aumentó nuestra vieja amiga, que está muy cara ahora, sí. Nuestra vieja amiga,
Sí.
La que lechuga. Así que, bueno, estos son datos a tener en cuenta cuando graciosamente se habla de inflación o algo. No tiene nada que ver la inflación con el gasto diario. Son cosas distintas.
No. Lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo. O sea, siempre creo que terminamos en lo mismo. Lo que se pagaba de gas o de luz o de lo que vos, ¿era lo correcto? Lo que se invertía por parte de las empresas, ¿era lo correcto?
¿Hoy lo es?
No,
la discusión hay que discutir también.
La inversión todavía no.
La discusión tiene que ser amplia.
La inversión todavía no.
Porque si solamente vamos a ir
a castigar
una parte.
No, por eso te digo, la inversión todavía no, o no se ve todavía reflejada, porque la inversión por ahí tarda tiempo en lo que tiene que ver con realizar las cosas que hay que realizar. Eso hay que verlo. O sea, las cosas, hay algunas cosas que por ahí andan un poquito mejor. Hay otras que andan mal.
Sí, fíjate lo que pasó hace 8 días o 10 atrás en Mar del Plata, ¿no? Con el asunto del gas.
Por eso te digo. Pero
directamente
bueno,
se quedaron sin gas.
Bueno, pero a ver, ¿qué inversión hay que hacer?
No sé, yo no soy técnico.
Y más allá de la inversión, o sea, no es poner la plata muchas veces, hay que hacer la obra.
Son obras, son
bueno,
obras.
Por eso, ¿cuánto
son
tiempo
obras,
te, son obras. Te bueno, lleva
pero si
a
vos
hacer
estás
obra,
eliminando los,
creo que,
los,
creo que todo,
los más, organismos que tienen que hacer obras, es complicado hacer las obras.
Yo te entiendo, Néstor, lo que vos me querés decir y te doy la razón. Lo que sucede es sencillamente, a mí me parece, ¿no?, que para lograr el equilibrio, llamémosle de alguna manera, o sea, costo-beneficio,
pero vos estás hablando del lado de la empresa, yo estoy hablando del lado del consumidor.
Y el consumidor, el beneficio del consumidor, no quedarse sin gas como se quedaron en Mar del Plata.
Bueno, el beneficio,
pero
escúchame una cosa.
Pero para eso tenés que pagar como corresponde el gas, lo que corresponde el gas, y la empresa tiene que invertir
en las
conexiones.
Vos sabés que este es un informe muy largo, yo traje este dato nada más, ¿no?
Sí.
Pero durante este tiempo el ingreso de la gente había aumentado algo así, yo no me acuerdo ahora, como el 120 o el 130% contra el 600% del gasto. O sea, hay un desfasaje absoluto que de ninguna manera...
¿El 600% o sea, de qué?
De luz, gas, te dije.
Ah,
luz,
bueno,
gas,
pero a eso, bueno. No es el 600% del gasto. Es el 600% de esa parte del gasto.
Así
no es lo mismo.
Pero bueno,
no es lo mismo. No es lo mismo. Néstor, no chicanemos. No es lo mismo.
Sí, es la parte del gasto que
es
hace
una
el
parte
sostenimiento
del gasto
del hogar.
Fijo, una parte del gasto fijo.
Claro, que por eso la gente... Pues no.
Después está la comida, la gente no le alcanza porque
no suben los sueldos
como deben subir.
Eso sí es fácil.
Bueno. Eso sí.
Lo de la comida también es hasta estacional, si se quiere.
Sí, bueno, hay cosas que son estacionales.
Con los alimentos soy muy cuidadoso siempre, porque por ahí hay cosas, ya que pusimos ejemplo de...
Sí, la lechuga. La lechuga.
Hay veces que está carísima.
Y ahora no va a pretender que la lechuga esté barata.
Por eso, sí. y hay veces que vas y la compras para el canario, qué sé yo. Claro. O sea que... Voy a eso, entonces.
Sí.
Yo voy más a la estructura de gastos fijos que no manejo, tengo que tener un consumo básico de luz, un consumo básico de gas. Hay consumos que son, no es que vos tengas 14 luces prendidas.
No, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa que a lo que yo voy, a lo que a mí me parece, por lo menos, capaz que estoy totalmente errado, por supuesto.
Yo creo que sí, pero bueno.
Son opiniones. Creo que hace falta tiempo para que las cosas se estabilicen y se logre el equilibrio. Mira, yo no me acuerdo qué era. Te lo hago cortita.
Sí, dale.
No me acuerdo qué era que un amigo mío fue a comprar a un lugar y le dijeron que valía, pero no me acuerdo qué era, 15.000 pesos. ¿Está? Bueno. Pero no tenían, en ese momento no tenían. Bueno, entonces fue a otro lugar y lo compró. Dice, bueno, ¿cuánto es? 10.000. Resulta que no sé cuántos días va a otro lugar a comprar otra cosa. Y ya que estaba, le pregunté, ¿cuánto está? 5.000. Entonces, vos explicame cómo va a estar en un lado 5.000, en otro 10.000, en otro 15.000.
No, bueno,
es un desfasaje total, eso es un afano.
Pero eso es un mercado de cosas, yo estoy hablando de un mercado de servicios.
Bueno, pero te estoy diciendo de
claro,
cómo...
Claro, no es comparable porque
Yo no te estoy comparando con los servicios, yo te estoy comparando en términos generales.
Bueno, pero para eso vos tenés la libertad de... caminar el pueblo de
pero
arriba
por
abajo.
Eso por eso hablo de tiempo, lo mismo ese tema.
No, eso va a pasar
tiene
siempre.
Que terminar ese tema de que si te llevas 3 te cobro 2. ¿Por qué si te llevas 3 te cobro 2?
Esa es una estrategia de venta.
No, pero la estrategia de venta
no
vale
va a seguir,
decirme, mirá,
eso, mirá.
Ese uno que me quiero llevar yo, porque yo por qué me iba a llevar 3.
No,
yo te voy a contar, bajame el 25%.
No,
y listo.
Olvídate porque no va a existir
bueno,
nunca.
Bueno, pero no es así.
No existe en ningún país del mundo eso, te aclaro.
Pero no es así.
Bueno, es así
no,
porque
es así.
Son estrategias de venta. Yo te aclaro, mira, por ejemplo, te puedo hablar que eso de Estados Unidos, Canadá, vamos al lo cercano, América, para no irnos a España, Francia, que también son similares. Donde por ahí, bueno, acá hay un supermercado que lo hace, se manejan con cuponeras, o sea, salen en los diarios o en las o en revistas,
sí,
o,
sí.
Cupones de 5% de descuento, 10% de descuento, 20% de descuento, o sea, 2x1, el 60% en la segunda unidad, ese tipo de cosas existió. Fue una cosa que empezó de, vos sabés que es digno de estudio esto, porque empezó después de la Segunda Guerra, ya por los 50. Pero más allá de la historia de todo esto, es algo que existió, existe y va a seguir existiendo.
Bueno,
porque son estrategias. O yo me acuerdo.
¿Por qué tengo que comprar tres y yo necesito uno?
Yo no sé si
uno.
Vos te acordás una vez que.
¿Por qué tengo que comprar tres y yo necesito
que,
uno?
Por ejemplo, una marca de mayonesa.
Sí.
Una de las primeras marcas de mayonesa.
Sí.
Que no quiero decir que es Hellmann porque
no,
es
eso voy a decir
claro,
yo,
propaganda.
La que más me gusta a mí, sí.
Claro,
bueno,
es propaganda.
No, está Natura ahora que está es muy rica Natura.
Está bien, no, sí, Natura, sí, sí. Bueno, hagamos propaganda después le pasamos la cuenta. Después le pasamos la cuenta.
La noto más fuerte a Hellmann.
No
hace
sé,
mucho
no
tiempo
sé,
sí. Y empecé a comprar Natura y la Natura me gusta más. Dale.
Bueno, sí. Dale. Dale, está, le estás comprando a un kirchnerista, pero bueno.
¿Y más, qué tiene que ver? No importa.
Te cargo, es una chanza.
Sí, el problema bueno, no es el kirchnerista. Perdóname, vamos a aclarar una cosa. El problema no es el kirchnerista
no,
ni la ideología kirchnerista.
No, sos
el
vos.
Problema son algunos ladrones que se enquistan bueno. Dentro de los partidos políticos, cualquiera
sí, que hay
sea.
En todos, hay en todos.
Cualquiera sea.
Sí, hay en todos.
Y
sí,
nos afanan.
Sí, mira
Caputo. Esos son, por eso esos son.
Mira Caputo, Patricia Bullrich. Pero bueno,
bueno.
Fuera de eso. Vuelvo a la estrategia. Vuelvo a la estrategia de venta. Esta marca había sacado, no me acuerdo si un ketchup o lo que fuera. Entonces, en la vos comprabas la mayonesa y te venía junto un tubito de
sí, eso suele pasar, sí.
Te la cobraban un poco más, que entonces vos, yo sacame sí. El tubito porque yo no, esto va así.
Sí, sí, sí.
O sea, es otra estrategia de venta. O te venían juntos dos por uno, pero eran dos cosas distintas. Y son estrategias
sí,
de venta.
Sí, eso sí,
son
eso sí. Bueno, yo
eso
no estoy
no
de acuerdo con eso.
Perfecto.
O sea,
tomamos
dicho,
nota.
No estoy de acuerdo con,
tomamos
no con
nota
eso.
Para la.
Pero pará. No es que no estoy de acuerdo con ver. Eso de que vos tengas dos productos juntos
no,
que
no,
son diferentes.
Oye, sí.
Yo no estoy de acuerdo con el 2x1 o con que en el segundo te hago el 60%
claro.
No, querido, rebajame el primero.
No.
Si yo no necesito comprar dos, ¿por pero, qué tengo que comprar?
Porque mi intención es que vos compres dos.
No, bueno, pero yo no lo necesito.
No lo compres. No
te lo, bueno.
No lo compres.
Entonces eso es lo que está pasando.
No
va a comprarlo.
No
lo va a comprar.
Sí, lo
bueno,
compro.
Está bien.
Sí, lo compro.
Tienes razón.
Sí, lo, Jorge, si no lo usarían.
Tienes sí, razón.
En el seminario de marketing próximo que hagamos,
bueno,
vamos a poner.
Bien,
según
razón.
Naya, una teoría
razón,
Naya.
Tenés razón. Por eso las marcas
Naya.
Ahora que se compran no son tanto de las primeras marcas.
Pero no por el 2x1, porque no tiene
no,
plata
no,
la gente.
No, porque la gente ya no es estúpida y no compra.
No tiene plata, Jorge, para
pero
comprar
aparte,
los tickets. Han disminuido un 45% el valor del ticket. ¿De qué estás hablando?
Bueno, está bien, tenés razón.
Claro que tengo razón, esos son números son, mirá, hay dos cosas que son ciertas por sí,
sí.
Mismas. Los números, son fríos, son así, 2 más 2 es 4 y no me va a
no.
Decir otra cosa.
No.
O sea, son números, yo te hablo de números. Y segundo, otra cosa que también es indiscutible, que es que vos con la economía podés hacer cualquier cosa como están haciendo. Lo único que es cierto... No es capaz de las consecuencias.
No, por supuesto.
Esto es así.
Eso es seguro.
Para terminar esto y no seguir, pues si no te queda tiempo para nada.
No queda
nada.
Tiempo para nada ya.
Yo no sé si leyeron últimamente que López Murphy presentó un proyecto en la Cámara para crear una... para sacarle unos ceros al el peso.
Ah, ¿no?
Crear una moneda nueva que se llamaría Argentum. Ajá. Se llamaría porque él le pone
sí,
ese precio,
sí,
¿eh?
Eso, sí.
Argentum, que le sacaría 3 ceros a la moneda, o sea, el de 1000 pesos,
uno,
pasaría a ser un Argentum, que dice que sería para simplificar cuentas, pone una serie de argumentos válidos, todos ellos, que el transporte del dinero es engorroso.
Sí, eso es terrible.
El alquiler de espacios para guardar el dinero, sí, es muy engorroso. Las máquinas, las computadoras ya no saben de dónde meter ceros.
Hay gente que le puede, pero hay gente de todas maneras, eso de guardar dinero, hay gente que le puede dar clase a dónde guardar.
Sí, preguntale a Lázaro Báez, por ejemplo. Pero bueno, pero más allá de eso, sí. Él pide, son los fundamentos de esta ley.
Sí, correcto.
Que según lo que él propone, comenzaría a regir en el 2026. Durante 6 meses convivirían las dos monedas, y a partir del séptimo mes, o sea, a partir de julio del 26, ya quedaría solamente el argentum. Pero
es
un proyecto de ley, punto. Yo a lo que vengo es que un peso de 1825...
Sí, me vas a hacer la equiparación, quizás. Sí, sí, dale.
Hoy valdría... Si se llevara a cabo esta ley, estamos hablando de que 200 años, hoy valdría 10 cuatrillones de argentum.
Sí, sí.
O sea, 10 cuatrillones para que tenga, yo lo
señalé. Después se lo compara con el dólar, dale.
No, para que la gente tenga una idea, o sea, ese peso que era un 1, para llegar a 10 cuatrillones, tendríamos que agregarle 16 ceros.
Ah, sí.
16 ceros, o sea, como para tener una idea de cómo el valor de la moneda ha ido decayendo, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de que devaluaciones, inflaciones. Bueno, no sé qué pasará con el argentum, si saldrá o no, o qué. Es un proyecto que está en cámara.
Sí.
Y que, pero... cuando hablamos de la devaluación, en 200 años hemos devaluado 10 cuatrillones de argentum, la moneda argentina.
Muy bien,
no sé si será récord mundial, calculo que no, pero bueno, es un dato. Nos vamos.
Me dejó tranquilo,
Seguro que sí.
Buen fin de semana. Lo espero el viernes.
Vamos a ver, que estamos en vacaciones.
Lo espero el
viernes. Estamos en receso con el invierno.
Vamos a ver. El contador Néstor García, columna de economía y algo más.